Buenos días, Madrid. Son las 18 minutos de la mañana del 9 de enero, primer día del año laboral para todos los que han estado vacacioneando la semana pasada, que son muchos. Me miran con cara rara la mayor parte de este equipo. Pero bueno, Día Mundial, atención, del globo aerostático. Aunque la fama del invento en cuestión se atribuye a los hermanos Montgolfier, el primero que consiguió elevar un globo de aire caliente fue en realidad el sacerdote portugués Bartolomeu de Gusmão en 1709, 74 años antes de que los Montgolfier realizaran la primera demostración pública de su invento entre los reyes Luis XVI y María Antonieta. Los pasajeros en aquella ocasión fueron un gallo, una oveja y un pato. Y ahí volaron por Versalles y aterrizaron sin novedad. Aquí en España el primer vuelo documentado sin tripulantes fue en Extremadura, concretamente de Plasencia a Coria, y fue el 10 de marzo de 1784. Y la primera ascensión de una persona la intenta 3 meses después en Aranjuez el francés Charles Boucher, que resultó herido al desplomarse el globo cuando iniciaba el ascenso. Nadie volvió a intentarlo hasta 1792, que es cuando el italiano Vicente Lunardi consigue ser el primero en ascender y volar en un globo aerostático desde el Retiro hasta Daganzo. Y tal día como hoy, en 2020, la Comisión de Salud Municipal de Wuhan anunciaba la primera muerte por coronavirus. Empezaba la pesadilla.
Una serie de casos de una neumonía desconocida empezaba a reportarse en la ciudad china de Wuhan. Las alarmas se prendieron en enero cuando las autoridades daban cuenta de un contagio descontrolado en la urbe de 11 millones de personas. En tan solo unos meses, el virus llegó a casi todo el mundo y generó la cuarentena más grande en la historia de la humanidad.
Pues efectivamente, han pasado 3 años desde entonces, pero el coronavirus sigue entre nosotros y las alarmas han vuelto a dispararse por el desmesurado número de contagios y de muertes en China, que ha obligado al resto de países a poner de nuevo en marcha, medidas de control. Va a ser uno de los temas, entre otros muchos, que vamos a tratar en unos minutos con Enrique Ruiz Escudero, que es el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid. El asalto de los seguidores de Bolsonaro a las 3 sedes del poder en Brasil, el Congreso, el Supremo y la sede de la Presidencia, protagoniza hoy todas las portadas de los periódicos. Afortunadamente, la policía retomaba esta madrugada el control de la situación, pero este suceso, muy parecido al que se vivió en el Congreso de Estados Unidos con la victoria electoral de Biden, nos lleva a preguntarnos cómo se contemplaría una situación parecida o similar a esta si ocurriese en nuestro país, una vez que ya no existe el delito de sedición. Nos lo va a explicar el experto en derecho penal, Juan Gonzalo Ospina. Con Belén Almonacid viajaremos en el tiempo para conocer en persona a uno de los bandoleros más célebres de nuestro país.
Debajo de la capa de Luis Candela, mi corazón amante vuela que vuela.
Ese mismo, Luis Candela, protagonista hoy de nuestro Buenos Días Pasado. Y seguiremos con historia, porque nuestro presente como país solo se entiende desde los acontecimientos históricos, es evidente. Somos lo que somos porque alguien, por ejemplo, decidió iniciar la reconquista en el año 718 de los territorios ocupados por los musulmanes. ¿Pero ocurrieron las cosas tal y como nos las han contado? Eso es lo que seguramente se preguntó en un momento dado el arquitecto y escritor Iván Vélez, que nos va a visitar para hablarnos de su libro Reconquista, la construcción de España.
¿Qué ocurre en Covadonga? Cuando toma fuerza Covadonga, pues es uno de los asuntos que trato en la primera parte del libro, como es evidente y obligado. Por hablar un poco de la estructura, yo lo que he hecho es un relato cronológico, ordenado cronológicamente, dando un pequeño contexto visigótico, porque es, digamos, la Hispania o la España visigoda es la que late tras los ideales de la Reconquista.
Bueno, pues conoceremos esa historia a fondo de la Reconquista con Iván. Y además Lorena Sánchez llegará con su ciencia cierta y Rubén Ruiz con un nuevo ranking de los suyos desde su planeta R. Y como todos los días, porque ya sí que ha estado aquí con sus cumpleaños, Belena Monací, felicita a alguien.
Claro que sí, hay que estar siempre dispuesto a felicitar. ¿A quién en este caso? Bueno, pues a una mujer que ha significado mucho en la canción Protesta. Una mujer que a día de hoy se ha retirado del mundo de la música, pero no del mundo del activismo, porque ella sigue ahí, siempre al pie del cañón. 82 años está cumpliendo Joan Baez. Se retiraba en el año 2019, decía que era el momento de pensar en el futuro, tenía ya 79 años y que el futuro obviamente pasaba por envejecer, que dice que es algo que parece que sigue siendo tabú a día de hoy y que ya quería demostrar que no, que uno se puede retirar tranquilamente para envejecer y para pensar en lo que es bueno y en lo que es malo para este cuerpo que nos tiene que durar hasta el final de nuestros días. Dice que ya llevaba mal lo de los viajes en autobús, sobre todo por la noche, porque la cama se movía demasiado y que no llegaba a algunos agudos, que le costaba demasiados ejercicios vocales el poder interpretar bien las canciones, así que era el momento de decir un hasta siempre. Ella, ¿qué hace a día de hoy? Bueno, pues ella pinta, ella está escribiendo la que considera que serán sus últimas memorias y en las que recuerda, por ejemplo, los tiempos en los que conoció a un jovencísimo Bob Dylan, con el que compartió música y amor. A día de hoy no comparte ninguna de las dos cosas y no le gusta mucho hablar de él porque parece que acabaron de aquella manera. Ella le cedió el escenario cuando no era nadie y sin embargo él, cuando las tornas cambiaron y cuando ella le empezaba a tener más relevancia que ella, le pidió en un momento dado: ¿me dejas compartir gira contigo, Bob? Y Bob dijo: no, la estrella ahora soy yo y tú te quedas tranquilamente en tu casa. A partir de ahí las cosas se torcieron, claro que sí, para una Joan Baez, que no obstante dice que no pasa absolutamente nada, que hay que saber cambiar en esta vida, que nunca es tarde para ser feliz, y ella asegura que empezó a ser feliz a los 50 años. Nada más y nada menos, lo digo por aquello de quien considera que se siente mal en la vida. Correcto, a la mitad de su vida empezó a ser feliz. Joan Baez sigue siendo feliz, ahora retirada, y bueno, pues eso, diciendo que siempre hay personas que pueden cambiar y que por eso ella siempre será activista. Que no hay que arrepentirse nunca de luchar por algo, aunque creamos que no conduce a ningún lado, porque las personas a veces te sorprenden para bien.
Pues felicitada queda. ¿Quiénes celebran hoy su santo, Clara?
Pues empezamos por los eulogios. Es un nombre de origen griego que significa el que habla bien. Así que, bueno, pues sabiendo esto, vamos a contar que San Eulogio, de San Eulogio tenemos hasta una biografía que fue escrita por su amigo Álvaro de Córdoba, en la que se habla de la habilidad de Eulogio para iluminar a aquellos que tenía a su alrededor y transmitirles esperanza. Así que sí, puede ser que el propio San Eulogio tuviera esta habilidad para la oratoria. San Eulogio había hecho durante su vida una exaltación del martirio y convenció, atención, a un grupo de cristianos para ir ante el cadí, el juez musulmán, y blasfemar contra su religión, así delante de él. Una forma rápida y eficaz de lograr en aquellos tiempos la ejecución. Más de medio centenar de mártires, entre ellos Santa Lucrecia, bueno, pues perecieron de esta manera. Era Santa Lucrecia, que también se celebra hoy, de padres musulmán y de madre cristiana, y según se cuentan, se presentó ante el juez y le dijo literalmente: será mejor que me condenes a muerte, soy adoradora de Cristo, hijo de Dios e hijo de María, y para mí vuestro profeta es un impostor. El resultado fue el mismo que el de San Eulogio. Fueron ambos ejecutados junto a ese otro centenar de mártires en Córdoba. El nombre de Lucrecia es de origen latino y significa aquella que gana. En España tenemos 3.912 eulogios y 2.563 lucrecias, así que felicitamos a todos.
Venga, pues felicitados también quedan ellos. No sabíamos si volvería, no sabíamos dónde había sido abducido, pero ya está aquí de nuevo. Sergio Martín Romo, muy buenos días.
Hola, muy buenas, Eli, ¿qué tal todo?
Pues aquí, ya ves, funcionando.
Ay, muy bien.
Es un riesgo, ¿eh?
¿El qué?
Cogerse esas vacaciones.
Sí, yo he estado, vamos...
Es un riesgo, porque a lo mejor...
todas las vacaciones.
La gente piensa, bueno, pues tampoco era tan importante el
la
medio
que
ambiente.
No. La verdad que
a
no.
lo mejor sobre, a lo mejor hay otro programa que lo necesita
bueno,
más.
Claro, lo podemos ir valorando.
No,
ah,
ni
vale.
se te ocurra, de aquí no se mueve nadie.
Pues mira,
vamos.
Hoy, para todos los oyentes, en su ratito, que también es el nuestro, una de dedicatorias. ¿Te encantaba, por ejemplo, Glenn Medeiros? Le escribiste una carta y te envió una foto dedicada en la que ponía a Ana Paula, mi mejor fan, con un corazón en la I de Medeiros. ¿Y tú te llamabas Elena?
Puede ser.
¿Te dieron un reloj como regalo de jubilación con una nota en la que ponía... Se termina tu tiempo de trabajar, ahora por delante todo lo que quieras para caminar y las obras y zanjas poder contemplar?
¡Oh, no!
¿Guardas todavía con cariño alguna carpeta, algún cuaderno en el que alguien te escribió lo de no quiero oro ni plata, tan solo quiero el tesoro que tienes entre pata
no.
y pata?
¡Oh, no! ¡Por Dios!
Mensajes escritos y notas de voz al 628-091-117.
Nada, en plena forma que vuelve. Honorato.
Buenas, soy Glenn Medeiros.
¿Qué pasa?
Nothing's gonna change my love for you. Su único éxito. Fue su único éxito. Yo lo entrevisté.
Bueno, sí,
tuvo dos.
Ese.
Ese y el mismo cantado en castellano.
Nada cambiará mi amor por ti.
Por Dios.
Bueno, pues aquí estamos, en plena forma.
¿Qué tal era en la distancia corta?
Muy majo. Y creo que luego se dedicó a ser profesor.
Ya.
Porque
no tenía
cantante,
mucho futuro
no,
la música.
No,
ya.
No.
Bien, vale, bueno. Bien.
Bueno, pues yo traigo hoy tatuajes.
Ah, mira.
Qué bonito, ¿eh?
El bueno, depende tatuajes. Cómo mires el tatuaje,
no sé,
porque los que has
puesto,
elegido son un poquito...
Son, como diría mi abuela, chuscos. Son un poquito, no sé...
Bueno, hay uno que es bastante grimoso.
Bueno, pues...
El de la araña.
Ah, ¡buah! sí. Peludo, además, ¿eh?
Y como en 3D.
Sí, está como en 3D. Es verdad. Bueno, pues he traído tres ejemplos de tatuajes. De famosas.
Sí.
Porque son tres personas famosas. Muy
vale.
famosas. Enseñando sus tatuajes. Y lo que pregunto es, ¿cuál de ellas no es española? Hay que deducir por el tatuaje en cuestión... ¿Mm? ¿Cuál de ellas no es una estrella, pues, de aquí?
La española. De la araña, la
araña...
que tiene un perro y dos gatitos.
¡Ay, qué
dolor!
¡Qué bonito,
eh! Es hiperrealista.
Te voy a hacer el ojo del gatito.
¡Oh, por Dios! Y luego hay otra famosa que enseña el cogote con un
sí.
símbolo que ya no sabemos si
el
es
símbolo
chino, hebreo,
el símbolo, yo creo que es tonto el que lo lee. No, bueno, en fin.
¿Fotos? ¿Otra vez fotos?
Sí, fotos.
Sí, señora,
fotos.
Porque
es un reto visual.
Bueno.
Visual. Que nosotros hacemos audiovisual porque lo hacemos en la radio.
Exactamente.
Hasta la 1:05 se puede votar en @buenosdiasom. Ahí hay un hilo, se sigue y hay que votar cuál de ellas no es española.
La B o la C. No decimos nombres, evidentemente.
A de araña.
Se notaría.
Venga ya.
La B de espalda y la C de gatitos y de perros.
De cats. Bueno, bien. A ver cuál de las tres no es española. Las otras, madre mía. Tremendo
bueno.
los tres, vale.
Me voy a ver si localizo a Glenn Medeiros, luego vuelvo.
Oye, si localizas, tráelo, a lo mejor sabe hablar castellano.
Creo
después
que
hacer
vivía,
la versión.
Creo que vivía en Hawái.
No es mal sitio.
No es mal sitio.
Para ser profesor.
A ver si lo localizo.
Y pasar desapercibido. Claro que sí.
Hasta luego.
Bueno, pero de aquí un rato vienes y me cuentas,
sí,
cómo
sí.
van los porcentajes. @buenosdiasom, tres famosas, tres tatuajes... ¿Cuál de ellas no es española?
Así de claro.
Muy bien, Honorato.
Hasta luego.
Hasta luego. I found a picture of you. Oh, what hijacked my world that night. To a place in the past we've been cast out of. Oh, Pues hoy también cumpleaños esta canción, Los Pretenders, la hacían pública en 1984, un 9 de enero.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Únete a los despropósitos de Año Nuevo de Forus. Este año ven a hacer deporte cuando te dé la gana. Pégate un capricho y entra en tu zona de confort con nuestras piscinas y spas. Que tu único propósito sea disfrutar. Forus, Real People. Apúntate ya y llévate la matrícula y enero gratis. Entra en forus.es.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú. Gente que quiere estar bien informada, que quiere contrastar las opiniones, que quiere saber lo que pasa. En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones. De 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Empieza el lunes con alegría. Telefurgo está contigo. Alquila tu furgoneta con un descuento de hasta un 50%. Sí, sí, has oído bien. Hasta un 50% de descuento. Más cómodo, sin esperas. No esperes al fin de semana para alquilar tu furgoneta. Más info en telefurgo.com.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo. Las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo. Los viernes, de 10 a 11 de la noche, con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. No te pierdas el espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spider-Man, Conan, Iron Man, Capitán América, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 25 de febrero, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
¿Estás en esta situación?
Sigo sin cobrar el ERTE.
No me dan cita en el SEPE.
En Madrid Trabaja te ayudamos.
Soy autónoma y necesito ayudas para seguir adelante.
¿Cómo puedo montar una peluquería?
Toda la información en Madrid Trabaja.
¿Cómo me preparo la oposición de policía?
¿Qué derechos tengo como interina?
El empleo público en Madrid Trabaja.
De lunes a viernes, Madrid Trabaja con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid, con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde, con Javier Peña. Buenos Días Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
¿Sabías que
el primer arco de triunfo que se construyó en Europa después de la caída del Imperio Romano fue la Puerta de Alcalá y habían pasado 1300 años? La construcción de la Puerta de Alcalá se inició en 1769, años antes que otros arcos similares como la berlinesa Puerta de Brandeburgo o el Arco de Triunfo de París. No es su única originalidad. La Puerta de Alcalá varía según el lado que se mire y no es igual por un lado que por otro. Es asimétrica. Cuentan las crónicas que por un despiste del rey que lo mandó erigir, Carlos III, el arquitecto Francisco Sabatini envió varias propuestas al rey para su visto bueno y el monarca, dicen que sin darse cuenta, dio por bueno dos bocetos diferentes. Sabatini no quiso dejar en evidencia al rey y tiró por la calle del medio. Cada lado del arco sería diferente.
I have this thing.
to my own devices. They come with prices and vices. I end up in crisis. All this time. I wake up screaming from dreaming. One day I'll watch as you leave.
China reabrió este pasado domingo sus vuelos comerciales después de 3 años de una estricta política de COVID-0. Lo hace en plena ola de contagios. Desde la semana pasada ya hay un protocolo especial en aeropuertos para los viajeros procedentes de ese país. Lo hay en toda Europa y en la Comunidad de Madrid también se ha puesto en marcha protocolos como las PCR en lugar de los test de antígenos para pacientes sospechosos. También se han habilitado camas en el Hospital Enfermera Isabel Zendal y se han actualizado los planes de contingencia en centros sanitarios y laboratorios. Son algunas de las medidas que está tomando nuestra comunidad desde la Consejería de Sanidad. Es uno de los temas que vamos a tratar, hay otros muchos más, con Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Consejero, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
En primer lugar, muchísimas gracias por atendernos, porque sabemos que la presidenta de la Comunidad de Madrid les ha convocado a todos ustedes a un retiro, iba a decir, más que espiritual, electoral, ¿no? Cerca del embalse de Santillana.
Sí, así es. Hoy teníamos el arranque del año, pues lo hacemos siempre con puesta en común de situación, de propuestas y sobre todo, claro, con ese horizonte electoral que tenemos el 28 de mayo, que realmente nos marca mucho los tiempos de acción de gobierno, pero bueno, siempre lo cogemos con muchas ganas y afrontando con mucho optimismo las próximas elecciones.
Supone un gran reto en nada, estamos yendo todos los madrileños a las urnas, es verdad que las encuestas les son bastante favorables, pero nunca hay que bajar la guardia, consejero.
Exactamente, las encuestas siempre es muy dicha la frase, ¿no?, de que son fotografías del momento, de cuál es la situación, pero bueno, nosotros sí que tenemos pensado muchas de las acciones que están por rematar en estos ya, bueno, menos de 5 meses que quedan para las elecciones, y desde luego que con ninguna confianza, ¿no? Nuestra intención es seguir trabajando, seguir reforzando la acción que tenemos de gobierno y a partir de ahí, bueno, pues esperar contar con el respaldo para esa mayoría absoluta que queremos a nivel de la Comunidad de Madrid y luego recuperar muchísimos ayuntamientos que perdimos en las elecciones pasadas y que seguro que volverán a ser del color del Partido Popular.
Bueno, siempre hay que superar obstáculos de cara a unas elecciones. El hecho de que se hayan tenido que prorrogar los presupuestos así en general, luego hablamos cómo afectan a la Consejería de Sanidad, por no haber llegado a un acuerdo con Vox, ¿supone un obstáculo, digamos, imprevisto que ustedes no habían barajado? ¿Cómo se va a afrontar esto? ¿Cómo se explica a los ciudadanos que no hay manera de sacar adelante unos nuevos presupuestos?
Bueno, nosotros siempre presentamos esos presupuestos de cuál era. Los presupuestos marcan, por supuesto, la acción de gobierno durante un año, ¿no? Planteamos al Grupo Vox, que es el que ha apoyado, que apoyó la investidura de la presidenta, pues la posibilidad de aprobar esos presupuestos, pero realmente no han querido. Y entonces, claro, eso tiene consecuencias sobre parte de la acción, porque, bueno, a pesar de que ese incremento presupuestario vamos a tenerlo ahí, hay que hacer ciertas modificaciones en el presupuesto para poder llegar y alcanzar todo lo que queremos desde el primer momento, ¿no? No hemos entendido esa postura, pero bueno, esto no nos desvía de lo que es nuestra acción de gobierno, que es gestionar con eficacia, potenciar los servicios públicos y sobre todo que haciendo que Madrid continúe siendo esa región que es referente ahora mismo a nivel nacional e internacional. Entonces, bueno, nosotros seguimos nuestro camino y a partir de ahí, pues lógicamente habrá que trabajar a nivel interno pues para esos proyectos que se quedan, que pueden verse, digamos, afectados por esa no aprobación del presupuesto, pues nos permitan seguir en esa línea de trabajo que nosotros tenemos marcada con nuestro programa electoral.
En su caso concreto, en lo que se refiere a la Consejería de Sanidad, ¿cómo afecta esa prórroga? ¿Hay proyectos que ustedes tenían en marcha o incluso en mente proyectados que no se van a poder llevar a cabo o se van a llevar a cabo sí o sí?
Bueno, hay algunos proyectos que se van a llevar a cabo sí o sí. Es verdad que hay que verlo a nivel interno con la Consejería de Hacienda, porque lógicamente esa no disponibilidad de lo que ya estaba previsto, pues a nivel de infraestructuras o a nivel de implantación de temas de salud digital, pues lógicamente se pueden ver afectados, pero nosotros ahí trabajaremos pues para que sea lo menos posible, ¿no? Pero bueno, esto es el problema de alguien que no quiere que la Comunidad de Madrid continúe creciendo y continúe con ese proyecto que yo creo que llevamos desde hace muchos años y que bueno y que hace que nos posicione como una región referente, insisto, a nivel nacional e internacional.
Bueno, vayamos con el tema COVID, consejero. Han pasado 3 años desde que comenzó esta pesadilla y aquí seguimos dándole vueltas al asunto y de nuevo con todas las miradas puestas en China. El Ministerio de Sanidad ha establecido PCR negativa o vacunación completa a los viajeros procedentes de China, pero ustedes desde la Comunidad de Madrid consideran que, dada la baja eficacia de la vacuna china, bueno, lo importante es exigir el test negativo. A estas horas, a las 10:35 minutos del 9 de enero, ¿tenemos que estar tranquilos o debemos estar muy alertas todavía, consejero?
Bueno, por supuesto que tenemos que seguir alerta, ¿no? Las noticias que llegan de China, aunque, bueno, ya sabe cómo llegan los datos desde allí, pero sí que hay un crecimiento explosivo del COVID, hablan de cerca de 200 millones de ingresados, lo cual significa que con tanto número de contagiados y con un virus que muta, y además que ha venido una situación de COVID cero, que se ha demostrado siempre que en el tiempo ha hecho un efecto rebote en cuanto a los contagios, pues lógicamente que se haga una apertura total y se permita viajar, pues nos hace tener que estar preparados. Desde luego, nosotros nos movimos el día 29 de diciembre, envió una carta a la ministra pidiéndole pues la convocatoria de un consejo interterritorial para poder hablar de este tema y sobre todo de tomar las medidas que fuesen, nos permitiese hacer esa prevención y localizar los casos y estar atentos a posibles mutaciones, pero todavía no hemos obtenido respuesta. Y desde luego que, bueno, el COVID lo que nos ha hecho aprender es que no podemos estar relajados. De hecho, el COVID sigue con nosotros, todavía tenemos hospitalizados, hay pacientes en la UCI y tenemos que estar muy alerta pues por las posibles consecuencias que puede tener. Es verdad que la situación de cómo fue primera ola, cómo la afrontamos ahora, es con una población mucho más con un alto grado de inmunización, pero aún así, en cualquier caso, no hay que relajarse. Y desde luego que nosotros ahí hemos activado pues todo lo que tenemos que estar para estas situaciones de prealerta. Pero en cualquier caso, insisto, ninguna relajación con los casos que vienen de China.
Me llama muchísimo la atención que desde el Ministerio de Sanidad no le hayan contestado esa petición que hacían ustedes, teniendo en cuenta sobre todo que Bruselas está recomendando lo mismo que la Comunidad de Madrid, un test negativo a los viajeros procedentes de China y evaluar la situación y revisar las medidas que se han introducido a medida que vayan pasando los días.
Exactamente, quien tiene la responsabilidad sobre los vuelos que lleguen de China, y en este caso nuestra frontera es el aeropuerto Madrid-Barajas, pues lógicamente lo que tiene que hacer desde Sanidad Exterior es tomar las medidas para poder realizar este control. Sabemos que tienen un problema con la vacunación en China. Primero, que es una vacuna de dudosa eficacia; en segundo lugar, con un porcentaje de población vacunada muy bajo y especialmente en mayores, lo cual hace que sea necesaria esa prueba en origen, que era lo que nosotros pedíamos que se exigiese desde España a los viajeros procedentes de China, fuesen en vuelo directo, fuesen en escala en cualquier otro aeropuerto del mundo. Y yo creo que es una medida bastante razonable. Eso se ha utilizado en otros momentos de la pandemia y al menos tiene un efecto disuasorio del que, si realiza la prueba y sale positivo, lógicamente no puede viajar, y eso permite un mayor control de cómo es esa entrada. Pero insisto que no hemos obtenido respuesta por parte del Ministerio, y ha ocurrido como ha ocurrido muchas veces en la pandemia, que si Madrid no se mueve, pues el Ministerio, el Gobierno de España no se mueve. Y entonces yo creo que nuestra misión es tratar de hacer lo que es mejor para los madrileños, y lo mejor es tener ese control de esos casos que vienen de China y, lógicamente, de esos viajeros que empezarán a llegar a partir de ya.
Hace no muchos días la presidenta Isabel Díaz Ayuso anunciaba medidas, también que se van a tomar una serie de medidas no tan restrictivas como las que se tuvieron que tomar hace algún tiempo en las residencias de ancianos. Y aquí empezaba la polémica, consejero, porque todos recordábamos a Pablo Iglesias cuando era vicepresidente del gobierno diciendo que él era el responsable de las residencias, luego echaba la culpa de lo que había ocurrido en algunas residencias a los presidentes autonómicos y muy concretamente a la presidenta de Madrid. En definitiva, a ver si nos aclaramos, consejero, ¿quién tiene las competencias para tomar medidas en las residencias de ancianos?
Bueno, cuando estaba decretado el estado de alarma, quien tenía esa responsabilidad era el gobierno de España. Ahora la situación ha cambiado, ya no está ese estado de alarma y, lógicamente, la responsabilidad sobre la gestión de los centros de residencias de mayores y centros de discapacidad la tenemos nosotros, y por eso hemos, bueno, no es activar, es poner en prealerta esa situación en previsión de lo que pueda pasar, ¿no? Yo creo que Madrid tiene todas esas actuaciones muy bien medidas, tanto ya sea a nivel de residencias, de colegios, de centros sanitarios, y lógicamente, bueno, ante la posibilidad de un brote importante que ha habido en un país como China, con cientos de millones de miles de millones de personas, pues lógicamente lo que tenemos que hacer es estar preparados para poder activarlo. Y uno de ellos, que es donde están los más vulnerables, son los centros residenciales, aunque el grado de vacunación es altísimo, de hasta de cuarta dosis, pero bueno, eso no quita para que, insisto, que estemos en esa situación de vigilancia permanente y estar en ese estado de alerta.
Bueno, yo creo que era muy importante aclarar esto, consejero, porque es que a veces nos liamos mucho. Es decir, mientras estuvo vigente el estado de alarma, la competencia de las residencias era del gobierno de la nación. El resto del tiempo es competencia de cada comunidad autónoma, porque evidentemente la sanidad está transferida a cada una de las comunidades. Bueno, esperemos que esta alerta, está muy bien que exista, la alerta contra el COVID, teniendo en cuenta lo que está pasando en China, esperemos que no vaya más. De cualquier manera, el Hospital Isabel Central, que también ha sido muy criticado por la oposición una vez que ya ha pasado la pandemia, está en perfectas condiciones, me imagino, de volver a reactivar todo aquel operativo que hizo que de pronto Madrid tuviese el mejor hospital contra el COVID de toda España y además en un tiempo récord.
Sí, exactamente. Es un hospital que se construyó en 100 días y, bueno, por el que pasaron más de 10.000 madrileños, estuvieron ingresados durante otras olas de la pandemia, y también donde se han vacunado, hay que decirlo, más de 2.100.000 madrileños, lo cual ha tenido importancia vital en el COVID. Y lógicamente, ante una situación como la que, bueno, estamos en previsión de que pueda ocurrir, lógicamente ese hospital se puede activar en menos de 24 horas para tener un módulo con más de 400 camas, ¿no?, que es lo que nosotros tenemos en esa situación para poder afrontarla en cualquier momento, que esperemos que no sea así, pero con el COVID, insisto, no hay que relajarse. El COVID nunca nos ha dado una buena noticia, y por eso, pues yo creo que, fruto de lo vivido y de, bueno, del conocimiento que hay en Madrid de cómo se gestiona frente al COVID, pues lógicamente hayamos hecho activado esa, digamos, situación de prealerta a todos los niveles, tanto a nivel asistencial como principalmente de control, que es lo que necesita ahora nuestra región.
Bueno, hablemos de huelgas, que debe ser otro de sus quebraderos de cabeza, consejero. Arranca hoy en todos los puntos de atención continuada, urgencias extrahospitalarias, una nueva huelga. El próximo día 12 de enero, si nadie lo remedia, volveremos a tener a los médicos de atención primaria de batas caídas después de ese paréntesis que han hecho para celebrar la Navidad. ¿Cómo van las negociaciones, si es que van?
Bien, las negociaciones justo antes de Navidad, creo que fue el día 23 o el día 22, fue cuando, el día 21, miércoles 21, fue cuando se pactó una situación donde se suspendía la huelga hasta el día 11 y con dos peticiones muy concretas sobre cómo íbamos a establecer la remuneración sobre la población, las tarjetas individuales de cada profesional, y en eso es en lo que está trabajando desde la Dirección General con la parte asistencial de la Dirección General de Recursos Humanos para hacer esa propuesta y, bueno, y tratar de llegar a acuerdo. Yo entiendo que ya después de lo que ha ocurrido y con las navidades, con la huelga suspendida, tampoco tendría mucho sentido volver a convocar, ¿no?, cuando las negociaciones están bastante avanzadas y la interlocución con la consejería es absolutamente, o sea, permanente y, bueno, y tratando siempre la posibilidad de alcanzar ese acuerdo que nosotros esperemos que se pueda alcanzar el próximo día 11. Entonces nosotros esa parte la tenemos bastante avanzada, tendremos que perfilar la propuesta que vamos a llevar pues mañana mismo para el miércoles negociar y, bueno, y tratar de llegar a ese acuerdo para que se produzca la desconvocatoria de la huelga sobre las peticiones que ha hecho el sindicato AMIT. La otra huelga que está convocada es de las urgencias extrahospitalarias, es de tres sindicatos que están fuera de mesa sectorial, y en ese sentido no afecta a la prestación de ese servicio, puesto que son los puntos de atención continuada, que en cualquier caso los servicios mínimos son del 100%. Entonces están funcionando para que, bueno, puedan atender a los madrileños que tengan que utilizar esos puntos de atención continuada.
Los sindicatos que se han levantado en más de una ocasión, ustedes también, de la mesa de negociaciones, tenían varias peticiones: más médicos, más tiempo para cada paciente por parte de los médicos, y luego estaban las reivindicaciones económicas. Por lo que usted me dice, el principal escollo está en las reivindicaciones económicas, porque es verdad que también pedían la intervención del consejero de Economía en esas reuniones, presencia que no se ha materializado finalmente.
Sí, esas principalmente, resumiendo para que los oyentes puedan entenderlo, son esos tres puntos. En cuanto a la contratación, hay disponibilidad total por parte de la consejería, pero ahora mismo la bolsa de médicos de familia para poder contratar no se puede producir. Y luego principalmente está en el tema económico, ¿no? Nosotros sí que hemos establecido recoger el número de pacientes que puede haber cada profesional en cada turno, cada médico en cada turno y también cada pediatra, y a partir de ahí luego también el número de pacientes, el tiempo por paciente y el número de pacientes. Entonces a partir de ahí pues lógicamente hay que establecer cómo se remunera ese exceso de demanda, cómo se absorbe ese exceso de demanda, el número de pacientes que excedan ese número que tengan asignado por turno y día. A partir de ahí, pues nosotros estamos elaborando esa propuesta, recogiendo, bueno, pues esas peticiones, y yo creo que en buena línea y para poder, insisto, alcanzar ese acuerdo que yo creo que es absolutamente necesario para, bueno, para que la atención primaria recupere la normalidad total, que es lo que necesitan principalmente los pacientes, ¿no?, y también los profesionales.
Por último, consejero, Madrid ha apostado por reforzar la salud mental con un nuevo plan de prevención del suicidio que se ha convertido en un problema importantísimo. Es verdad que durante mucho tiempo en los medios de comunicación hablábamos de suicidio. Cuando todos nos hemos enterado de la cifra de personas que se suicidan cada día en España, se te ponen los pelos de punta, porque creo que andamos en una media de 11 personas. ¿En qué va a consistir o en qué consiste ese nuevo plan de prevención del suicidio?
Bien, el plan de prevención del suicidio tiene varias actuaciones, ¿no? En primer lugar se va a producir sobre todo con tema de información y de formación para profesionales, digamos, tratar de detectar cuáles son los perfiles que fuesen a tener esa posibilidad, ¿no? El que puedan afrontar esa situación, que es una situación de una gravedad total, y a partir de ahí, pues reforzar primero con la prevención y luego, en segundo lugar, potenciar principalmente la parte asistencial, ¿no? Principalmente hay equipos de atención de prevención del suicidio, además que pueden tener hasta incluso atención domiciliaria, con una actuación muy concreta, además multidisciplinar, tanto de psicólogo como de enfermera como de psiquiatra, para dar esa respuesta y tratar de contener, aunque las cifras de Madrid sea la comunidad autónoma probablemente con la cifra más baja de suicidios, no es ningún consuelo, sino al contrario, lo que nos hace es seguir trabajando pues para para tratar de conseguir que pues que evitar esos suicidios que son absolutamente dramáticos, ¿no? Para, sí, para, bueno, para la propia persona que pierde su vida y también para los entornos, para el entorno familiar. Entonces ahí hay actuaciones también, bueno, incluso la familia, cuando hay un intento de suicidio, cómo tiene que actuar en todas las situaciones, y esperemos, bueno, que con toda esa actuación, además en lo que Madrid en salud mental vuelve a ser referente con ese plan de prevención del suicidio, pues pues tenga sus resultados, ¿no? Que es lo que pretendemos por todos los niveles.
En fin, don Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, lo dicho, le agradezco mucho que haya estado con nosotros. ¿Se reúne usted con sus compañeros o le ha tocado quedarse de guardia?
Bueno, yo me reúno con mis compañeros.
Muy bien.
Estamos, o sea que, estamos con ellos.
Que ahí vamos, a ese retiro del que saldrán seguramente, bueno, pues ideas, tormenta de ideas para afrontar la campaña electoral que está ya en marcha. ¿Para qué nos vamos a engañar? Oficialmente empezará un día determinado, pero estamos en campaña electoral, sí o sí. Lo dicho, sí, le agradezco mucho que haya echado estos minutillos con nosotros. Que tenga un buen día.
Muchísimas gracias. Buenos días.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Los puentes de Madison. Ven a vivir la historia de amor más conmovedora de todos los tiempos. Una escenografía majestuosa, músicos en vivo y un elenco de lujo protagonizado por Nina y Jerónimo Rauch. Vive el musical que marca la diferencia. Vive Los puentes de Madison. Teatro EDP Gran Vía. Entradas a la venta en gruposmedia.com y lospuentesdemadison.com.
El deporte es buen rollo.
Los dos que están aquí, creo que van a jugar. Se quieren.
Pero también es polémica.
No me busquen, a mí no me lo imputen. El Cholo puede jugar como quiera, solo faltaría.
A veces es inexplicable.
Tengo ni palabras para explicar lo que pasó hoy. Que Dios miró a mí y dijo, hoy es tu día.
Pero siempre es apasionante.
¡Que somos campeones del mundo!
El partido de la una. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, con José María del Toro. Enamorados del deporte.
¡Hemos ganado! ¡Somos campeones de Europa! ¿Qué pasa aquí? ¡Vamos! ¡Lo dije! ¡Lo dije!
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
Los viernes a las 11 de la noche, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible.
Un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental.
Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad.
Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental.
Los viernes a las 11 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid. Nuestro WhatsApp
628-091-117. Buenos días Madrid, de 10 de la mañana a 1 de la tarde con Eli del Valle en Onda Madrid.
El asalto de los seguidores de Bolsonaro a las tres sedes del poder de Brasil, es decir, al Congreso, al Supremo y a la sede de la presidencia, se producía esta madrugada, 2 años después del asalto al Capitolio, y se ha saldado con 260 detenidos. La policía de Lula ha conseguido detener, digamos, este estropicio. Parece que todo vuelve a la normalidad relativamente. Bueno, ante hechos como estos y tras la derogación del delito de sedición en nuestro Código Penal, la pregunta que nos hacemos es con qué herramientas jurídicas contamos en el caso de que se produjeran hechos parecidos o similares a los que han ocurrido en Brasil. Para ello hemos acudido al bufete de Juan Gonzalo Espino, que es abogado penalista. Juan Gonzalo, muy buenos días.
Hola, buenos días, Eli, ¿cómo estás?
Bueno, pues muy interesada en saber qué ocurriría en nuestro país una vez que se ha quitado, se ha sacado del Código Penal el delito de sedición y se ha sustituido por otro de desórdenes públicos agravados. Voy a ir directamente al grano. Si ocurriese en nuestro país lo mismo que ha ocurrido estas últimas horas en Brasil, ¿qué delitos se les aplicaría a estos energúmenos que se han pasado la democracia directamente por el forro?
Vamos a ver, habría que analizar si los hechos que han ocurrido en Brasil tienen la violencia con una intensidad suficiente para poder considerarse, en lugar de un desorden público, un delito de rebelión. Es cierto que con la reforma del Código Penal en España y eliminando la sedición a desorden público, cambia el marco penal. Y actualmente, con el Código Penal en la mano, un alzamiento público y tumultuario violento en España tiene una pena de 5 años. Sin embargo, si se entiende que este acto es muy grave, como yo creo que pudiéramos estar ante lo ocurrido en Brasil, las penas de prisión sí que podrían ser más elevadas porque estaríamos ante un delito de rebelión. Y en este caso, si fuera un delito de rebelión, las penas sí que serían muy elevadas, que son hasta 25 años de prisión.
Bueno, con todos los dimes y diretes que ha habido en torno a la rebelión, a la secesión, a la, en fin, hemos tenido aquí mucho debate, pero yo entiendo que el delito de secesión, que ha desaparecido, digamos, sería algo parecido a lo que ha ocurrido en Brasil, siempre y cuando no se utilicen armas, por ejemplo.
Bien, para que los oyentes lo entiendan y sean ajenos al mundo jurídico, tenemos que en primer lugar determinar cuáles son los hechos, es decir, cuál es el relato fáctico, qué es lo que ha ocurrido en el Brasil y analizar qué artículo del Código Penal tenemos que aplicar para ese supuesto. Yo creo que si eso hubiera ocurrido en España, en lugar de estar ante un desorden público, es decir, ante un delito derogado de sedición, para que la gente traiga a colación lo ocurrido en el proceso les condenaron por un delito de sedición, no de rebelión. Antiguamente el delito de sedición sí tenía penas de hasta 15 años, ahora tiene penas de hasta 5 años. El Tribunal Supremo, al dictar la sentencia, entendió que la violencia no se produjo de una manera, para que lo entienda la audiencia, plural, que iba a implicar una ruptura de la convivencia y del orden constitucional. Y por este motivo calificó estos hechos como un delito de sedición, no de rebelión. Ahora bien, teníamos que entrar a valorar si lo ocurrido en Brasil tiene entidad de rebelión o, si fuera en España, de desorden público. Vamos a ver. Analizando que han entrado en el Congreso, en el Parlamento, en el Tribunal Supremo, más de 200 detenidos con una violencia inconmensurable, estoy convencido que la Fiscalía Española, si eso ocurriera en España, lo calificaría como un delito de rebelión, no de sedición actualmente de desorden público. Ahora, tendríamos que entrar a analizar muy bien el matiz y entender cómo lo calificaría finalmente la justicia.
Bueno, en Brasil ha ocurrido otro hecho que a lo mejor también podría ser trasladable teniendo en cuenta nuestro pasado muy reciente. Por ejemplo, Brasil es una república y Brasilia dentro de esa república es un estado federal, es decir, depende del gobierno de Brasil, pero tiene una cierta independencia. Lo que ha hecho el presidente Lula es que, sospechando que el gobernador de Brasilia estaba apoyando, digamos, a estos seguidores de Bolsonaro, ha aplicado una especie de 155, digo yo, o sea, intentando hacer un símil, sería algo parecido, ¿no? Lo que ha ocurrido en Brasil a lo que ocurrió aquí, es decir, esa aplicación donde se le quitan una serie de competencias a un determinado territorio dentro de un país.
Sí, efectivamente, los órdenes constitucionales tienen mecanismos de defensa para garantizar la seguridad y la paz social, y en este caso, según hemos podido conocer a través de los medios de comunicación, es lo que ha realizado el presidente de la República, ha eliminado retirado de sus poderes al gobernador de Brasilia, con el fin de poder coordinar pues esta transición y la investigación de lo ocurrido, que entiendo que es gravísimo el asalto que se ha producido a las instituciones democráticas del Brasil y por lo tanto Lula, pues estoy convencido que con los mecanismos legales actuará con todo el peso de la ley.
Por último, y de manera un poquito breve, porque se nos echan encima las noticias, Juan Gonzalo, como experto en derecho penal y como experto además, porque lo has estudiado muy bien en el tema del delito de sedición, tal y como tenemos la ley ahora, ¿estamos más protegidos, menos protegidos o igual de protegidos que cuando el delito de sedición estaba en vigor?
Bueno, el delito de sedición en España ya no existe, sería un desorden público.
Por eso.
Lo que teníamos que analizar desde una perspectiva más política o inclusive filosófica es si el alto nivel de las penas hacen que los autores del delito no deseen cometerlo. Por lo tanto, si alguien quiere cometer un delito de sedición en España, hoy en día sabe que por lo que antes le ponían 15 años le van a poner 5. Habrá que analizar, ¿esto va a hacer que no cometa el delito o sin embargo hay que aplicar también otras medidas? Y ahí lo dejo.
Bueno, pues mejor no se puede resumir. Juan Gonzalo Espino, abogado penalista, muchísimas gracias, de verdad, por atendernos y por aclararnos esta serie de conceptos. Esperemos que lo que ha ocurrido en Brasil nunca ocurra en nuestro país. Un abrazo.
Muchas gracias. Adiós.
Llegan las noticias, enseguida volvemos.